El cerebro.
Una de esas cosas que dice Aparici que nos hace humanos, cosa. Aunque todavía nos queda mucho por entender, sabemos que es aquí arriba, en el cerebro, donde radica el éxito de la especie humana. Y claro, es inevitable preguntarse, ¿cuándo llegó a ser como es? ¿En qué momento de la evolución nos hicimos un poco más humanos? Aparici, Alberto, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanra.
A ver, ¿se puede responder a esa pregunta?
Bueno, se puede intentar responder, pero es una pregunta tan apasionante, yo creo, como complicada, ¿no? El primer problema que nos encontramos para intentar responderla es que el cerebro es, por desgracia, un órgano muy blando, ¿no? Y resiste muy mal el paso del tiempo. He estado buscando y el cerebro más antiguo que tenemos tiene 2.500 años. Es muy poquito en términos evolutivos, ¿no? Lógicamente es igual que el nuestro. Y ya se considera como un fenómeno súper extraño que un cerebro se haya conservado tanto tiempo. Antes de ese tiempo, para ver un poco más la evolución de nuestra especie, pues lo que tenemos son esqueletos, fósiles, cosas que en realidad a lo que más fácilmente nos dan acceso es a ver cómo ha cambiado el tamaño del cerebro, que pues supongo que todos nuestros oyentes se lo imaginarán, que lo que ha hecho es ir haciéndose más grande, ¿no? En Australopithecus hace 4 millones de años pues era más pequeñito y se ha ido haciendo cada vez más grande.
Sí, pero de todas formas los neandertales tenían el cerebro más grande que nosotros, ¿no?
Es verdad, efectivamente. Bueno, en realidad yo más bien diría que es un empate técnico, digamos que la media del tamaño del cerebro es un poquito mayor en neandertales, pero los neandertales, como nosotros, tenían mucha variedad. Había neandertales cabezones y había neandertales con cabezas pequeñas. Entonces, habría humanos con cabezas más grandes que algunos neandertales y también al revés, ¿no? Y bueno, de todas maneras, todo esto está bien porque un cerebro más grande, pues probablemente te da unas mejores capacidades cognitivas, pero en realidad este análisis nos sabe a poco, porque ya sabemos que más importante que el tamaño es cómo está organizado el cerebro. Y de hecho, de eso sabíamos muy poquito hasta la semana pasada.
Ya, no sé si lo de la dimensión, porque entonces Chapu y yo, que estamos por encima del 61, tenemos unos cerebros privilegiados. Estamos llegando a las 10, las 9 en Canarias.
La brújula.
Hablando con Alberto Aparici sobre el cerebro, y yo me pregunto, creo que la respuesta es no. Que si a Paulaza o yo, por tener un 61 de talla de sombrero, somos más inteligentes que otra persona que tenga la cabeza más pequeña, ¿no? ¿Verdad?
Pues no, efectivamente eso está estudiado y se sabe que no hay correlación clara entre el tamaño del cerebro en humanos modernos, digamos, y la inteligencia.
Qué pena. Bueno,
por eso digo que es tan importante, digamos, cómo se organiza y no solo el tamaño, ¿no? Es muy probable que los neandertales tuvieran una inteligencia similar a la nuestra, aunque tenían una media un poquitín más grande que nosotros.
Bueno, nos hemos quedado con el artículo en Science que nos dejabas sobre la mesa hablando de el tamaño y cómo está organizado y que habla de eso este artículo.
Bueno, este artículo que a mí me ha encantado, a mí me ha dejado, cuando lo he leído me ha dejado de verdad impresionado, es un artículo que ha logrado analizar la estructura de cerebro en fósiles humanos de hasta 2 millones de años y han podido incluso trazar cuándo el cerebro de nuestros antepasados empezó a parecerse al nuestro.
2 millones de años, yo diría que no había Homo sapiens en esa época, ¿no?
Efectivamente, no había Homo sapiens. Es que precisamente por eso el estudio es tan interesante, ¿no? Porque llega muchísimo antes que el Homo sapiens. Si quieres voy a dar unos poquitos números para que nuestros oyentes se hagan, digamos, una composición de lugar. El Homo sapiens aparece hace unos 300.000 años. El Neandertal, hay un poco de discusión, pero digamos 400.000 años. Hace 700.000, ya un poquito más para atrás, tenemos a Homo heidelbergensis, que es probablemente el padre de los Neandertales. Y luego, ya entre hace 1 y 2 millones de años, entonces es el reinado del Homo erectus, ¿no? Homo erectus es una especie que vive mucho tiempo y ocupa ese millón de años, incluso un poquito después también.
Claro, eso, un día hablaremos de eso, todas esas especies no son correlativas, sino que llegan a convivir en el mismo espacio de la Tierra. Que a veces pensamos
que
la evolución primero, no, llegaron a convivir, incluso a mezclarse. Pero en fin, cierro paréntesis. ¿Cómo consigue ese estudio sacar información sobre cómo eran esos cerebros? Porque lo único que tienen serán los cráneos, claro.
Efectivamente, lo que tienen es los cráneos, eso es lo que hay, y lo hacen, es que a mí me parece súper chulo esto, lo hacen aprovechando las marcas que el cerebro deja en la parte interior del cráneo. Hemos dicho que el cerebro es blando y no se fosiliza, pero ese cerebro se ha pasado décadas dentro de esa cabeza de que nos ha quedado ahora. Entonces, si el cráneo está bien conservado, pueden quedar marcas en la parte interna de los vasos sanguíneos o incluso de las circunvoluciones del cerebro, de estos pliegues que cuando vemos una imagen de un cerebro vemos que está hecho de pliegues, están separados como por surcos. Bueno, pues todo eso se puede quedar impreso, entre comillas, en la pared pared interna del cráneo.
O sea, que han usado el cráneo por dentro para reconstruir un cerebro de hace, no sé, 2 millones de años.
Bueno, han hecho, digamos, una versión muy modesta de esta idea, porque en realidad, como es la primera vez que se intenta hacer esto de esta manera, se han fijado en una zona en concreto que está situada, para que nuestros oyentes lo piensen, un poquito por encima de la sien. Se tocan la sien, pues 5 centímetros por encima de la sien, ¿no? Y han utilizado esa zona porque en esa zona se conoce que hay una diferencia entre los cerebros de los grandes simios, como por ejemplo un gorila, y el cerebro nuestro. Y lo que han hecho es preguntarse, ¿los cerebros que había dentro de estos fósiles, de estos cráneos, a qué se parecían más? ¿Se parecían más al de un gorila o se parecían más al de un humano, ¿no?
Qué bueno. ¿Y cuál es la diferencia entre el cerebro del gorila y el nuestro? ¿Se puede explicar fácilmente?
Sí. Además, yo creo que se entiende muy fácilmente. Por esa zona, pues, donde he dicho, un poquito por encima de la sien, pasa la separación entre dos de los huesos del cráneo. Ya sabes que el cráneo es una especie como de puzzle de varios huesos que se juntan. Pues por ahí pasa la separación entre el hueso frontal y el parietal. Y justo debajo de esa separación, los gorilas y otros grandes simios tienen uno de los surcos del cerebro. Uno de esos surcos como que atraviesa esa separación. Cuando miras el cerebro de un humano, en cambio, lo que ves es que ese surco está bastante más atrás, está en la parte de atrás. Y eso tiene una razón que es muy interesante. Es que parte del desarrollo del cerebro humano ha sido en la parte frontal, ha sido justo detrás de la frente. Y al crecer el cerebro por ahí, lo que ha hecho es empujar para atrás a los surcos, ¿no? De modo que esta diferencia entre el cerebro de un gorila y el cerebro de un humano no es solo una diferencia. Es una diferencia que está relacionada con la inteligencia, está relacionada con el crecimiento del cerebro.
¿Y qué es lo que han descubierto?
Pues Juanra, lo que han descubierto es lo siguiente. Los cráneos de más de 1,5 millones de años tienen un surco del cerebro justo debajo de la separación de los huesos. Por lo tanto, como los gorilas. Los de menos de 1,5 millones de años tienen el surco detrás de la separación. Espectacular, a mí me parece brutal. De repente tenemos una fecha.
Claro, ahí empieza el cambio, supongo, ¿no?
Eso es. Al menos el cambio en esta parte, en la parte frontal del cerebro, empezó hace 1,5 millones de años. Y de repente tenemos esta fecha. Fue cuando la especie humana principal, que era Homo erectus, empezó a cambiar y empezó a desarrollar el cerebro. Y de hecho, vemos alguna cosa más divertida todavía, que es que de repente empezamos a ver poblaciones de Homo erectus con cerebros antiguos, entre comillas, y otras poblaciones con cerebros modernos. Empezamos a poder distinguir, me parece espectacular.
Claro, y esto nos permite averiguar algo sobre su inteligencia, algo más preciso. ¿Sabemos si este cambio en el cerebro produjo cambios en el comportamiento también?
Eso es súper bonito, pero ese es un terreno muy interesante, pero extremadamente resbaladizo. Por ejemplo, cosas que podemos saber. Sabemos que la parte frontal de nuestro cerebro, el cerebro de Homo sapiens, es la que se encarga de cosas como, por ejemplo, toma de decisiones, elaboración de planes a largo plazo. Incluso hay una parte del lenguaje que es procesada ahí. Entonces, es como muy tentador pensar que esos Homo erectus que de repente empezaban a desarrollar esa parte, a lo mejor pues podían tomar mejores decisiones a largo plazo, quizá tenían mejores habilidades para el lenguaje. Pero lo que pasa es que no tenemos ninguna prueba dura de si eso es así. No tenemos manera de saber si realmente a esos Homo erectus les pasaba eso. Lo que sí tenemos, y esto sí que es una prueba un poquito mejor, es que observamos que más o menos por la misma época, más o menos hace 1,5 millones de años, observamos un paso entre herramientas de piedra un poquito más primitivas y herramientas de piedra un poquito más mejoradas, lo que se llama modo 1 y modo 2. Y es, claro, de nuevo tentador decir, es que a lo mejor las poblaciones que estaban desarrollando el cerebro fueron las que pasaron a la forma más elaborada de esas herramientas de piedra. Como te digo, hay que ser muy prudente, todo esto es un poquito resbaladizo, es difícil relacionar una cosa y la otra. Empezamos a ver cómo una serie de cosas muy sugerentes que nos permiten incluso casi ponernos en el lugar de gente que vivió hace 1,5 millones de años y no son de nuestra especie.
Qué bueno, Aparici. Permíteme que salude a John Mueller, que anda por ahí y ha regresado ya de sus viajes por todo lo largo y ancho de este mundo. Bueno, se ha ido a Chile y es un gusto tenerle otra vez en casa. John, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanra. Buenas noches, Aparici.
¿Has visto lo que aprendemos de nosotros mismos cada viernes?
A mí me fascina lo de los neandertales.
¿Qué en concreto? Bueno, sabéis que gracias a las investigaciones de Atapuerca, se publicó ayer precisamente en Science, han descubierto, han podido hacer una primera construcción genética, hay un ADN ya, de neandertales. Karina Sainz Borgo, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan Ramón.
¿Cómo estás, Karina?
Buenas noches a todos, de verdad que gusto escucharlos, y por supuesto a Parisi, que nos ilumina, nos ilustra, mejor
¿verdad?
Dicho, nos ilustra cada semana.
Narváez, don Pedro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Y cómo está Alberto?
Bueno, Alberto, te están... Hola, Chapu. Saluda a Alberto también, que hoy no ha venido.
Hola, hola.
Quiero decir, no ha venido aquí físicamente.
Tengo una pregunta para...
Tienes una pregunta para Parisi, dale. Sí,
Neandertal. Cuando vemos a alguien... Y puede parecer una tontería y quizás lo sea, ¿no? Pero a mí me ha dicho gente... Este será un Neandertal convencido de que hay unas partes de las poblaciones que conservan más proporción de genes de los neandertales, y podríamos pensar, quizás muy simplemente, que son la gente más bruta que conocemos. Gente sin dos dedos de frente, gente embrutecida, gente áspera. ¿Esto es así? No, es una tontería, ¿verdad?
Claro, es una tontería. A ver, es...
Bueno, Juanra te ha preguntado si los que tenemos la cabeza más grande son más inteligentes, así que no me vengáis ahora con que la pregunta.
No, a ver, hay una cosa que sí es verdad, que es que hay poblaciones actuales de humanos modernos que tienen más genética de neandertal que otros. En particular, los europeos somos de lo que más tenemos, porque los neandertales, recordemos que es una de las primeras especies humanas de Europa. Los neandertales nacieron aquí. Entonces, eso hace que los europeos hayamos heredado mucho más ADN que otros. Por ejemplo, en el sudeste asiático es donde menos ADN neandertal tienen. Pero, efectivamente, eso no está relacionado con ser bruto ni con nada, y yo aún diría más. Aunque sabemos poco de cómo se comportaban los neandertales, todo lo que vamos averiguando poquito a poco indica que eran realmente muy parecidos a nosotros. O sea, que si viésemos un grupo de humanos de hace 100.000 años y un grupo de neandertales de hace 100.000 años, no veríamos una enorme diferencia. Podría haber como diferencias culturales, ¿vale? Igual unos vivían en la actual Siria y otros en la actual Francia, pero no diríamos que unos son tontos y otros son listos. Porque lo que tendríamos es dos grupos de humanos primitivos que harían lo que podrían con las herramientas que tenían y que eran todos más o menos parecidos, simplemente físicamente distintos.
O sea, que hay mucho prejuicio sobre el neandertal.
Hombre,
hay
claro.
Hay mucho desconocimiento. Sí. Creo yo.
Claro.
Bueno, Aparici.
Es más, como... Nada. Déjame que apunte una cosa más.
Sí,
como
si no, si era por no, si quieres quédate.
Como los neandertales tienen una tradición un poquito más antigua que la de Homo sapiens, porque Homo sapiens estuvo en África y tuvo que salir en un momento dado, y es cuando empezó a extenderse por el mundo, algunas de las piezas de cultura más antiguas que tenemos son piezas neandertales, no son piezas de Homo sapiens.
Claro.
Por ejemplo, hay una flauta de hueso que se sospecha que es neandertal, tiene 60.000 años de antigüedad. Entonces, quiero decir, hay que olvidarse de eso de que otras especies humanas eran primitivas. Todos éramos primitivos en aquella época. De hecho, hay otra cosa que a mí me gusta mucho decir, que es que un humano, un Homo sapiens de hace 250.000 años es anatómicamente idéntico a mí. Es totalmente idéntico. Si a mí me dais un Homo sapiens de hace 250.000 años, yo le enseño teoría cuántica de campos. O a alguien que sepa tocar el piano, le enseño a tocar el piano. Y podría aprender.
Poco más
peludo. La única razón... No, bueno, a ver, es posible, dependiendo, porque esas cosas sí que cambian en ese tiempo. Pero lo que quiero decir es que su mente es idéntica. Y la única razón por la que esa gente no tocaba el piano es porque no tenían pianos. No porque fueran más tontos.
Aparici, gracias. Bueno. Cuídate, amigo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Chao.
La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.